Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de nuevo de Gema Calles. Vecinos y veraneantes de Moralzarzal se van a ver muy reflejados e identificados en el libro La Alegría Serrana. Se acaba de presentar esta mañana con el objetivo de preservar la herencia histórica del pueblo. Lo ha escrito un vecino muy vinculado a la Asociación Recreativa y Cultural La Alegría Serrana, Sorcas, con motivo de su centenario. Así que ahora conocemos todos los detalles y hablamos con el protagonista.
Herrera en COPE.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Ponte en forma sin salir de casa con el campeón mundial de kickboxing y entrenador nacional, Ibai Castro. Para todas las edades, define tu cuerpo, gana fuerza, llama y comienza el cambio. 634 93 94 11. Ibai Castro, tu entrenador personal, a domicilio. 634 93 94 11.
Herrera en COPE.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
La Asociación Recreativa y Cultural La Alegría Serrana, Sorcas de Moralzarzal, ha cumplido sus primeros 100 años de vida para conmemorar esta efeméride. Miguel Ángel Soto, vecino del municipio y muy vinculado a la asociación, ha escrito un libro editado por el Ayuntamiento. Se titula La Alegría Serrana y precisamente se ha presentado esta mañana. Ya está con nosotros Miguel Ángel. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Oye, enhorabuena ante todo, ¿eh?
Muchas gracias.
La pandemia ha impedido celebrar por todo lo alto el aniversario, pero cuéntame, ¿cómo surge la idea de escribir este libro que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento?
Pues mira, surgió porque yo formé parte de la Junta Directiva en el año 2015, durante 4 años, y en ese momento me di cuenta del valor patrimonial y que tenía una sociedad de este tipo, una sociedad que por cierto, es hermana de otras sociedades que hubo en Guadarrama, como la Brisa de Guadarrama, en Los Molinos, La Paz de Los Molinos, en Becerril, Cultura y Alegría, o sea, Manzanares, Collao Villalba, Alpedrete, toda la comarca tenía un salón de baile, una sociedad instructiva o recreativa, y era donde se producía la cultura popular en esos pueblos. Entonces, para mí fue un descubrimiento entender que estas sociedades formaban parte de la identidad, de la historia viva de los pueblos, que no era posible entender la pasión por el teatro, la música, el cine, sin entender el papel que jugaron estas sociedades. Entonces, me pareció algo que formaba parte del patrimonio cultural, tanto inmaterial como material, porque todavía algunos de estos salones de baile, algunos de estos edificios, el Collao Villalba, está el Paraíso o el Capricho, pero todavía sobreviven algunos edificios de este tipo, o el mismo Teatro Montalvo en Cercedilla. O sea, son estructuras creadas por la sociedad popular que merecen ser conocidas y merecen ser defendidas como lo son otros elementos patrimoniales de las ciudades importantes. El medio rural necesita reivindicar que tenemos cultura y patrimonio y hay que defenderlo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Madre mía, 100 años de historia, Miguel Ángel, que dan para mucho. Pero más allá de las aptas, ¿qué ha supuesto Sorcas para los vecinos del municipio y hasta para los veraneantes?
Pues mira, hay 3 generaciones de personas nacidas en Moralzarzal y también venidas de fuera que han sido protagonistas de la construcción de la cultura en Moralzarzal. Insisto que esto se ha replicado en muchos pueblos, ¿no? Pero solo Moralzarzal ha sobrevivido este tipo de sociedades, ¿no? Entonces supone los recuerdos, las memorias, los primeros bailes, la llegada del cine. Entonces, claro, para construir el libro, es cierto que he utilizado los libros de actas y toda la documentación que existe, pero lo más importante ha sido entrevistar a personas que han sido protagonistas, que han sido las que han dado vida a la sociedad, bien formando parte de la junta directiva, de sus diversas funciones, o bien han disfrutado o han celebrado el baile, los bautizos, las fiestas populares, etcétera, ¿no? Digamos que estas sociedades han sido las dinamizadoras de la cultura cuando no existía una concejalía, no existía en una casa de juventud, es decir, realmente cuando la cultura era algo popular, ¿no? Los carnavales los organizaban estas sociedades, el mayo, la luminaria, la fiesta de los quintos, todo esto se construía desde el poder de la sociedad civil, ¿no? Y esto es una muestra también del poder de la comunidad, ¿no? Por cierto, cuando se funda la sociedad había una gripe Sí. La gripe, la más llamada gripe española, sí. Y hemos celebrado el centenario bajo una otra pandemia, ¿no? Aquella pandemia.
Sí.
Y las dos pandemias nos hacen recordar el valor de la comunidad, lo importante que son las sociedades cohesionadas, lo bien que podemos resistir los envites de la vida cuando los vecinos se juntan, se organizan, son capaces también de construir comunidad. Esto es un valor muy importante que transmiten estas tres generaciones. Y los valores han sido transmitidos de generación en generación, por lo que hay un vínculo muy importante con la sensibilidad de las personas que han sido protagonistas. Yo creo que este libro es también un homenaje a la gente que ha hecho posible esto.
Bueno, una comunidad, como tú bien decías, muy activa, muy unida. Un libro que te ha llevado 4 años recogiendo historias, informándote pues de muchas cositas y, por supuesto, de anécdotas. Te habrán contado un montón, ¿no?
Pues sí, eso es una de las partes importantes del libro, recoger estas cosas cotidianas que tienen que ver con la felicidad, con los rituales del baile. Hay que tener en cuenta que en la posguerra, incluso antes de la guerra, el baile estaba sujeto a unas normas, a unos códigos culturales donde, bueno, pues no se podían hacer determinadas cosas, no se podía bailar cualquier cosa ni de cualquier forma, ¿no? Por lo tanto, había una figura en el baile que era el bastonero, que era el que cuidaba un poco de la liturgia del baile, sobre todo de decir esas cosas que ahora decimos, ¿no? De, oye, que corra al aire, o cuidado, Manolo, que asfixias a la moza, o oye, que la estás ahogando, ¿no? Que lo que te están diciendo, oye, es no te puedes arrimar, ¿no? Pero es muy curioso porque las mujeres también te cuentan sus estrategias para bailar solo con aquellos que querían bailar, o cómo el bastonero también las castigaba si no bailaban. O sea, había unos códigos, ¿no? Y no, pues las mujeres no podían entrar en el baile con pantalones, entrados los años 60. Los hombres no podían bailar en mangas de camisa, o sea, tenían que llevar una chaqueta o una camisa de manga larga. ¿Por qué? Pues porque el baile la mediación religiosa todavía velaba un poco por las costumbres y la decencia, ¿no? Todo esto aparece en el libro contado por los protagonistas de aquellas vivencias, ¿no?
Oye, Miguel Ángel, después de todo este trabajo y de ver cómo ha cambiado la sociedad y el mundo que vivimos ahora, ¿crees que fueron buenos tiempos? ¿Que cualquier tiempo, como se suele decir, fue mejor? ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?
Yo creo, bueno, hablando con las personas, sobre todo las personas mayores, identifican la felicidad con aquellos años. Sin duda la vida era más simple, la vida era se movía en unos círculos más cerrados, la vida en el pueblo prácticamente era todo lo que existía, no existía la accesibilidad, la movilidad que tenemos ahora, ni siquiera el nivel de información que tenemos ahora. Ahora podemos estar viendo en directo la guerra de Ucrania, ¿no? Pero en aquel momento la radio y cada cierto tiempo había noticias de lo que pasaba en el resto del mundo, ¿no? Se vivían en esferas más burbujas, se vivía más y más en la calle. En fin, yo creo que hablan, y había más precariedad, por cierto. No hay que olvidar que hablamos también de la dura posguerra, de bailar, sí, en tiempos de hambre, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y también con las estigmas y las marcas que dejó la guerra civil en la sociedad, ¿no? Por lo tanto, bueno, la gente cree que efectivamente todos identificamos la juventud, los años mozos, la infancia como años felices, falta de preocupación. Y yo creo que entre las cuatro paredes del salón de baile está depositada ese sentimiento de felicidad de mucha gente, de celebrar los bautizos, celebrar las fiestas populares, celebrar cuando hacían funciones de teatro que llevaban todo un curso preparando en los colegios y lo representaban ahí. Yo creo que esas cuatro paredes contienen la felicidad de tres genealogías, ¿no? De tres generaciones que han construido lo que
somos hoy. Y ya brevemente, Miguel Ángel, porque no tenemos más tiempo, simplemente, ¿dónde lo podemos encontrar y qué se va a hacer con el dinero que se recaude? Nada, en dos frases.
Sí, pues para el dinero va a ser para reconstruir o arreglar la cubierta y el tejado del Sorcas, y es posible encontrar el libro en varias librerías del pueblo, en La Osera de la Sierra y en Toro, pero también en el Bar Tito, en el Bar Roma, en el Estanco de la Plaza. O sea, se puede comprar en el Estudio de Silva de fotografía, o sea, podemos en algunos establecimientos de Morazarzal. El libro va a estar a la venta y va a ser íntegramente el dinero para financiar la reparación del tejado.
La alegría serrana, 100 años de sociabilidad, fiesta y cultura popular en Morazarzal. Miguel Ángel Soto, muchísimas gracias por habernos atendido, que vaya todo muy bien, hasta pronto.
Muchas gracias a vosotras, un saludo.
Igualmente. Your eyes, she's ¿Qué tiempos y qué recuerdos les van a traer a muchos vecinos de Moral-Zarzal y hasta veraneantes? Bueno, pues vamos a llegar a la una de la tarde. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. We don't talk anymore. We don't talk anymore.